Radar Empresarial, la frecuencia de los negocios. Un programa producido por el Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa. Radar Empresarial. Comenzamos.
Hola, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidas y bienvenidos a su programa Radar Empresarial, el espacio donde analizamos los temas que dan forma al presente y al futuro de las empresas en Puerto Vallarta y su área de influencia principalmente. Soy la doctora Georgina Sandoval Ballesteros y hoy vamos a conversar sobre un tema fundamental que es la permanencia empresarial. ¿Qué permite que algunas organizaciones no solo sobrevivan, sino que crezcan y se fortalezcan a lo largo del tiempo? En un entorno económico cambiante, esta pregunta se vuelve clave para emprendedores, directivos y empresas de todos los tamaños. Me da mucho gusto presentar a quienes nos acompañan esta tarde de programa, que es el doctor Miguel Eduardo Camacho Gómez, especialista en economía y análisis empresarial, con amplia experiencia en estudios económicos y actualmente en permanencia empresarial. ¿Cómo está, doctor Miguel?
Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar con ustedes, muchas gracias.
No, ya teníamos ratito que no te teníamos aquí como nuestro especialista en economía. Pero ahora, pues ahora.
Perdón, y ahora en negocios.
Sí, así es. Sí. Y precisamente aprovechando la intervención, nos acompaña también la doctora Luz Amparo Delgado Díaz. Ella es experta en administración, liderazgo y desarrollo empresarial, con amplia trayectoria académica y consultiva en fortalecimiento empresarial. ¿Cómo está, doctora?
Muy bien, gracias. Complacida de estar aquí, de estar con el doctor Miguel Eduardo. Precisamente especialista en economía, pero hoy también especialista en cuestión de MIPYMES, empresas, negocios. Creo que fue una excelente combinación la que hizo Miguel, ¿sí?
Sí,
muchas gracias.
Precisamente, pues lo tenemos recién desempacadito de haber obtenido el doctorado, el doctor Miguel.
Salidito del molde apenas.
Así es. Ajá. Y precisamente como su investigación está tan fresca y tan recién salida del horno, sí, es por eso que lo invitamos a él como a su directora de tesis, que fue la doctora Luz Amparo Delgado Díaz, para que nos vinieran a hablar sobre este tema tan interesante, que creo que pues es un tema tan vigente. Hablar precisamente de planeación y permanencia empresarial, ¿no? Entonces, cuando hablamos de permanencia empresarial, nos referimos a todas aquellas decisiones estratégicas que permiten que un negocio permanezca vigente, competitivo y sostenible. La evidencia es clara. En México, según el INEGI, 8 de cada 10 empresas no llegan al quinto año de vida y cerca del 30% cierra en los dos primeros años. Esto nos habla de la urgencia de fortalecer la planeación estratégica, la adaptación al entorno y el liderazgo organizacional. Hoy a lo largo del programa vamos a desmenuzar estos elementos con el acompañamiento de nuestros expertos que precisamente nos expliquen, nos digan o nos den luz en el sentido de qué está haciendo que las empresas permanezcan o desaparezcan. ¿Qué papel juega la estrategia? ¿Cómo anticipar riesgos y cómo construir capacidades internas que permitan, un crecimiento sostenible? Entonces, pues de esto se va a tratar un poco el tema, claro, basado pues en toda la información que conllevó tu estudio, ¿no? O tu trabajo de tesis de doctorado, y que pues verdaderamente nos hace preguntarnos ¿qué hace una empresa para que permanezca en el tiempo, ¿no? Entonces, si gustan, vamos a escuchar la cápsula precisamente sobre ese título, ¿qué hace que una empresa permanezca en el tiempo? Y ahorita retomamos la conversación con ustedes, ¿sí? Nos vamos a cápsula, por favor.
¿Qué hace que una empresa permanezca en el tiempo? La respuesta va mucho más allá de vender bien o sobrevivir un año más. La permanencia empresarial es el resultado de una administración estratégica sólida, capaz de integrar visión, liderazgo, innovación y adaptabilidad en un entorno económico cada vez más retador. La importancia de la estrategia se vuelve evidente cuando observamos los datos. En México, según el INEGI, el 80% de los nuevos negocios cierra antes del quinto año, y casi una de cada tres empresas no supera los primeros dos años de operación. Las causas principales están ligadas a la falta de planeación, ausencia de análisis financiero, poca adaptabilidad y decisiones reactivas. La teoría de la administración estratégica explica que las organizaciones que perduran son aquellas que construyen una visión clara del futuro, acompañada de una misión coherente que orienta su operación diaria. El liderazgo juega un papel decisivo. Los líderes estratégicos no solo administran recursos, sino que desarrollan talento, fortalecen la cultura organizacional y fomentan la innovación. Otro pilar de la permanencia es la adaptabilidad. En un entorno donde la tecnología, los mercados y los hábitos de consumo cambian rápidamente, las empresas que innovan tienen mayores probabilidades de sobrevivir. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo señala que las empresas latinoamericanas que invierten continuamente en innovación tienen hasta 30% más probabilidad de mantenerse competitivas frente a choques económicos. Al mirar hacia el 2026, los retos se intensifican. Volatilidad financiera, presión sobre costos, competencia global y cambios regulatorios. En este panorama, la estrategia deja de ser un documento teórico y se convierte en un mecanismo esencial para proteger la continuidad del negocio y asegurar su crecimiento. Y precisamente, durante este programa de Radar Empresarial, exploraremos qué elementos hacen que una empresa permanezca, cómo se diseña una estrategia efectiva, qué indicadores deben vigilar los empresarios y cómo prepararse ante los riesgos económicos actuales. Buscamos ofrecer claridad, herramientas y reflexiones prácticas para fortalecer la toma de decisiones. Para Radar Empresarial, Isabel.
Muy bien, pues después de escuchar esta cápsula, pues ahora sí vamos entrando en materia, ¿no? Con respecto pues a la investigación que tú desarrollaste en tu tema doctoral.
Sí.
Y pues les estaría haciendo la pregunta con respecto tanto a ti como a tu directora, la doctora Luz Amparo, ¿qué factores explican que unas empresas sobrevivan y otras no? No sé
pues,
quién...
Pues, no, doctora, adelante.
Sí, bueno, yo creo que está difícil, creo que fue verdaderamente maratónico el hecho de que pudiéramos en un momento determinado hacer las entrevistas. Uh-huh. Muchas se niegan, muchas empresas se niegan, y se niegan porque tienen miedo, ¿sí? A que sepamos cómo están viviendo, ¿no?
Sí.
O sea, cómo viven las organizaciones. Sin embargo, creo que las empresas suelen sobrevivir si tienen tres elementos fundamentales. Uno es la claridad estratégica, pero realmente que entiendan lo que son las estrategias y que le den esa continuidad al momento de empezar a trabajar con ellas, ¿no? La segunda es la capacidad de adaptación, porque no cualquiera se quiere adaptar, ¿sí? Y la otra es la gestión interna sólida. Es decir, yo puedo entender, o los empresarios pueden entender, sí, y todo lo que conlleva la estrategia, pero si no se lo transmiten al personal, lo mismo les da. O sea, la empresa va o tiende a fracasar. O sea, ¿por qué? Porque no tienen un rumbo, ¿sí? Entonces creo que son tres puntos fundamentales que deben de tener para poder continuar y no solamente ser parte de esas estadísticas que nos muestra el INEGI, ¿no?
O sea,
que son 5 años, ¿no?
Sí.
O sea, las empresas salen siempre y cuando entiendan los elementos. No sé,
sí.
Miguel.
Sí, es exactamente cierto. El INEGI dice que la esperanza de vida de las empresas al nacer es de 8 años. Bueno, casi 8 años, entre 7.9 es cerca de 8 años. Pero ¿qué hace que una empresa pues tenga una trayectoria de décadas? Porque en Puerto Vallarta hay muchas empresas que tienen trayectoria de décadas, que son incluso generacionales, en donde los hijos toman el mando de las empresas. Entonces, ¿cuál es la receta del éxito? Y es una pregunta muy difícil de abordar, y creo que lo principal que hay que decir aquí es que las empresas, particularmente las más pequeñas, están en una situación muy vulnerable. Y muchas veces el hecho de que haya ventas altas, por ejemplo, Puerto Vallarta, cuando existe la temporada alta o cuando se dedican a algunas actividades que son muy populares, pues se le da este falso sentimiento de seguridad porque están sobreviviendo, pero llega algo, pasa algo, cae la demanda o hay algún accidente de este estilo y lo que ocurre es que las empresas pues no tienen la solidez para permanecer y mueren. ¿Por qué? Uh-huh. Porque no están preparadas.
Sí, creo que un elemento que nos hizo reflexionar, creo yo, desde mi punto muy particular, pues fue el tema pandémico. Sí. Si bien aquí en Puerto Vallarta está muy acostumbrado el sector turismo a tener muy definidos esos temas de temporada alta y baja,
temporalidad, sí.
Cuando llegó la pandemia, pues no hubo temporalidad. Duramos casi 2 años con problemas de que no llegaban los turistas, ¿no? Por una situación ajena y externa a nuestro proceso dinámico que es el turismo, ¿no? Uh-huh. Y que creo que eso, pues, como bien lo dicen, si la empresa no se adaptó,
exacto,
¿no? Entonces fue de las empresas que finalmente tuvieron que cerrar porque no hubo esa adaptación o esa manera de ver cómo sobrevivimos, porque al final para la pandemia fue eso, ver y buscar sobrevivencia, ni siquiera permanencia, era sobrevivencia, ¿no?
Y algo interesante aquí con respecto a tu comentario, Gina, es que buscaban el cómo sobrevivir con algo, sí, que si lo hubieran tenido por lo menos en papel, uh-huh, sí, lo hubieran logrado.
Sí.
Sí, o sea, es decir, un plan de contingencias, pero no. Nosotros nos creímos invencibles, uh-huh, pensamos que nunca nos iba a llegar absolutamente nada, uh-huh, sí, incluyendo la temporalidad, o sea, sí, ni eso nos afectaba, uh-huh, sí, pero cuando llega un cierre, uh-huh, de 1.5-2 años, entonces ahí andábamos viendo qué hacer,
sí,
para poder salir adelante, ¿no? Entonces tuvimos una problemática muy fuerte.
Sí.
Y digo tuvimos porque todos estábamos involucrados al final de cuentas, ¿no?
Sí, y a eso va la siguiente pregunta con respecto pues a esta panorama general que le podemos dar a nuestros radioescuchas. Uh-huh. En preguntarles qué papel juega la estrategia en tiempos de incertidumbre. Adelante, Miguel.
Sí, una cosa que hay que determinar es que las empresas se pueden proteger en cierto sentido contra los riesgos, pero no se pueden proteger contra la incertidumbre.
Uh-huh.
Entonces, esa nunca va a desaparecer. Entonces, lo que importa es qué tan preparadas estén las empresas para afrontar esta incertidumbre, porque puede pasar cualquier cosa, puede haber una guerra, Dios no lo quiera, puede, uh-huh, haber un desastre natural. Entonces, ¿cómo están preparados? Y obviamente las diferentes empresas tienen diferentes capacidades y de hecho una cosa que determina la sobrevivencia de las empresas es justamente cuántos recursos tengan, porque una empresa que es más grande, que tiene más solvencia, pues, uh-huh, va a durar más tiempo, va a poder pagar a sus trabajadores, va a durar un poquito más de tiempo en vez de una empresa pequeña que va a tener que cerrar a las 2 semanas en que no tiene ventas.
Uh-huh.
Sí, y además aquí lo que las empresas tienen que hacer, las MIPYMES, es no improvisar. Uh-huh. O sea, no tienen por qué hacer ninguna improvisación. Tienen que tener muy claros el objetivo de hacia dónde vamos, hacia dónde van ellas, ¿sí? Y donde están involucrados todos los trabajadores. O sea, hacia dónde va un departamento, hacia dónde va el otro, y que confluyen, por supuesto, en el crecimiento, uh-huh, y en la permanencia de las empresas. Pero insisto, si no tienen claro los objetivos,
exacto,
simple y sencillamente no van a lograrlo. No hay que improvisar, uh-huh, absolutamente nada, hay que tener la realidad.
Okay. ¿Sí? Muy bien. Pues acabamos de abrir un panorama muy interesante sobre la permanencia empresarial. Al volver entraremos a revisar las estrategias más importantes que nos van a ayudar a entender o que nos pueden explicar el por qué algunas organizaciones logran mantenerse vigentes. Entonces, regresamos en un momento.
Escuchas Radar Empresarial. Continuamos. Radar Empresarial. La frecuencia de los negocios. Regresamos.
Muy bien, estamos de regreso en su programa Radar Empresarial. Estábamos hablando precisamente sobre el tema de permanencia empresarial y la estrategia, cómo sobreviven y crecen las organizaciones. Y en este bloque vamos a revisar las estrategias clave que van a permitir a una empresa que no solo sobreviva, sino que crezca y precisamente se vaya fortaleciendo conforme vaya tomando experiencia, ¿no? Yo siempre les comento a mis alumnos que cuando se está haciendo planeación estratégica, pues es a futuro. Pero si ese plan funciona y les genera buenos resultados a la empresa, pues se vuelve parte de lo cotidiano, ¿no? Entonces es así como las empresas pueden aprender a trabajar a partir de la planeación y no solamente de estar improvisando bajo el tema qué voy a hacer mañana, ¿no? O qué nos espera mañana en la empresa. Entonces sí va a ser importante que comencemos precisamente por lo esencial, que lo habíamos mencionado en el bloque anterior, que era la planeación estratégica, ¿no? Una empresa que no define rumbo, que no establece metas y que no construye un camino claro, tiene muy pocas posibilidades de sostenerse. Entonces, destacamos también dos componentes en el bloque anterior, que era uno la innovación o la posibilidad de adaptarse al cambio, ¿no? Y otra es la gestión eficiente de recursos, especialmente en momentos donde la competencia y los costos obligan a operar con inteligencia, ¿no? Entonces, o hasta cierto punto, el tomar decisiones mucho más pensadas, ¿sí? Entonces, Miguel, desde la economía, ¿cómo se observa la importancia de estas estrategias?
Sí, ahí en esta perspectiva hay que ver que las empresas están limitadas por la demanda en su crecimiento, porque pueden tener crédito bancario, pueden tener planes de expansión, pueden querer poner otro sucursal, etcétera, pero lo que les está limitando es la demanda, y muchas veces esto afecta a todas las empresas a la vez. Por ejemplo, el año 2026 pues no es muy halagador el pronóstico con respecto del crecimiento de la economía como un todo. Ajá. Entonces las empresas se enfrentan con este limitante. Y por lo tanto sus planes deben de estar basados en, bueno, ¿de dónde van a salir las ventas? Queremos ser agresivos con nuestros competidores, queremos abordar otros mercados que no hemos explotado. Entonces la planeación tiene que ver con eso, el pensar en cómo tener ventas más altas, sabiendo que pues podemos tener muchas estrategias o mucha planeación interna de la empresa de lo que hacemos dentro, pero qué es lo que está pasando fuera.
Sí, sobre todo la demanda y qué requiere el cliente. Exacto. ¿No? Porque sobre todo en el ámbito turístico que estamos hablando, que ahorita la tendencia es en generar más experiencia, ¿no? Entonces es buscar todos estos elementos que le generen experiencia al cliente y no solamente ofrecerle hospedaje. Exacto. El hospedaje ya se le ofrezco ya de por sí, ¿no? Como tal, un hotel, por ejemplo. Pero ¿qué nuevas experiencias le vamos a generar en el área de los restaurantes, por ejemplo, o la experiencia que le generemos desde la bienvenida del huésped cuando llega a recepción? Y todos esos elementos que le ayudan a que pueda generar más ventas, sí, ¿no? Y que todo esto pues se tiene que planear, ¿no? Debe de haber un proceso de planeación para estos elementos. Entonces, ¿qué elementos dentro de la gestión organizacional fortalecen la permanencia, doctora?
Yo creo que, bueno, primero la innovación. Sí, estamos comentando esta parte en que deben de ser las empresas innovadoras. Y eso lo tiene de por default lo que es la planeación estratégica, la innovación, la gestión, saber hacer una buena gestión, ¿sí? Saber atraer los recursos, que sea una gestión, por supuesto, sólida, eficiente, eficaz, pero con miras a un crecimiento, ¿sí? Porque si no plantean ese crecimiento a corto, mediano y largo plazo, pues simple y sencillamente no los va a llevar a un buen puerto. Y aquí queremos que todas las empresas, ¿sí?, se vayan a un puerto excelente. ¿Sí? Tenemos un panorama difícil, es cierto, ¿sí?, lo comenta Miguel. Nuestra economía está, y lo comenté yo en algún programa anterior, en cuanto al el Tratado de Libre Comercio. O sea, si bien son MIPYMES, son medianas, son grandes, pero al final de cuentas también a las MIPYMES nos va a afectar o les va a afectar lo correspondiente a lo que es el TECMEC. ¿Sí? Que hay que analizarlo perfectamente bien en relación a lo cómo nace, uh-huh. ¿sí? ¿Cuáles fueron la trascendencia y lo que está ahorita para sentarse a negociar, sí. que ya están en esa parte, ¿no? Entonces, por un lado, las empresas tienen que tener su propio plan estratégico, sus propias metas, sus propios objetivos, ¿sí? Hacia dónde van, ¿sí? Viendo la innovación que pueden tener, no haciendo copias, porque tampoco se vale hacer copias, sino ser innovadores con cosas interesantes, como sí. lo mencionas tú. Si es un hospedaje, bueno, pues ya sabemos que necesitan la cama y el cuarto para dormir, sí, pero ¿qué más le voy a dar? ¿Qué más le voy a ofrecer? Ah, pues a lo mejor le voy a ofrecer restaurantes de otro tipo de comida, ¿sí? O sea, estoy innovando, ¿sí? Pero también tengo que pensar en cuánto me va a costar esa innovación. Sí, entonces tengo que tenerlo muy bien planeado, tengo que saber cuánto es lo que voy a crecer. Sí, no es abrir un lugar por abrirlo. Sí. O sea, no es el que, es que sabes que ese punto es el trascendental, ¿no? No. O sea, hay que hacer todo un estudio para saber si realmente va a funcionar o no va a funcionar. Yo siempre les digo a mis alumnos, no porque vean que en la esquina hay muchas personas esperando el camión o el medio de transporte, quiere decir que ahí me van a funcionar los tacos. Eso es una mentira. Sí, para todo se tiene que tener realmente una planeación, objetivos, metas, estrategias, y hoy por hoy ser innovadores y ser de gestión, o sea, utilizar la gestión para poder atraer más recursos.
Sí, y al final pues se convierte en el plan, ¿no? Que me va pues a tratar de ayudar a identificar qué es lo que debo hacer, cómo lo debo hacer, qué resultados espero, porque también es muy importante definir esos resultados, ¿no? No irse al azar, para que en el momento de llegar a que se ejecute ese plan, pues compararlo con lo que se planeó. Y entonces a partir de ello, tratar de implementar medidas que nos ayuden a lograr lo que queremos, ¿no? Entonces, es parte finalmente de estos elementos que nos ayudan precisamente a organizar esta gestión organizacional. Y hablaban de este concepto tan básico que es en la administración, eficiencia y eficacia, ¿no? Que lo decimos de manera muy sencilla, pero lograrlo sí a veces a las empresas se les ve cierta complicación, ¿no? Sí. Y hablando precisamente del tema de riesgos económicos y resiliencia, pues ya hemos hablado un poco sobre la incertidumbre que hay para este 2026 desde el punto de vista económico, sí. donde hay mucha volatilidad en los mercados, hay mucha incertidumbre global, ¿no? Por el tema, acaba de hecho de pasar el Foro Económico Mundial en Davos, creo que fue. Y verdaderamente algunas opiniones que versaron en ese congreso o ese foro, pues sí dejaron algunos medios temblorosos, ¿no? En el sentido pues de que algunos de ellos mencionaban que si en los años anteriores se había dado mucho auge a la globalización, ahora no. Ahora es volver a regresar para el desarrollo local, ¿no? Entonces, es parte precisamente también de lo que busca el tema de desarrollo sustentable, ¿no? Y que en este caso, pues ayuda o obliga a las empresas a trabajar bajo una resiliencia organizacional, ¿no? Que como bien lo mencionaban ustedes, es buscar diversificar productos y servicios, fortalecer los sistemas de gestión y gobernanza al interior de la empresa, quién va a tomar las decisiones y cómo, y precisamente anticipar los riesgos. Entonces, bajo esa mirada, por decirlo de esa manera, ¿qué riesgos consideran ustedes más relevantes para los próximos meses y cómo pueden las empresas prepararse? Miguel.
Sí, yo creo que aquí, si traemos a Puerto Vallarta, tenemos dos cuestiones que están sucediendo ya. Por un lado está la cuestión coyuntural que ya mencionan, en donde hay incertidumbre, particularmente con nuestro socio comercial Estados Unidos, en donde no hay claridad ni para las inversiones que van a llegar o que desean llegar al país, no hay ni para los exportadores. Entonces todo mundo está en stand-by y esto pues afecta negativamente la demanda. Y por otro lado, pienso que en Puerto Vallarta nos enfrentamos a un cambio estructural en la naturaleza del turismo, en la composición de los visitantes, de pensar, ¿están viniendo más personas o menos personas? ¿Se están quedando más tiempo o menos tiempo? ¿Están gastando más o están gastando menos? Ajá. ¿Qué tipo de turistas? Entonces, como decía la doctora, la adaptación aquí es clave, porque no se puede seguir dando el mismo servicio de hace 30 años, 40 años, que funcionó muy bien. Pero ya con esta nueva realidad, pues lleva a la creatividad y a repensar los servicios.
Uh-huh. Y fíjense, en el que me quedé ahorita pensando, en que nosotros en Puerto, el puerto como tal, restaurantes, hoteles y demás, tienen o han sido muy innovadores en cuanto al servicio, cosa que no lo tiene ningún otro lugar, ¿sí? Y lo hemos visto. Sí,
lo hemos experimentado,
¿sí? Sí. El servicio por parte de todo el personal que labora en las diferentes áreas, en las diferentes, valga la redundancia, empresas, ¿sí? Tienen una calidad y una calidez, ¿sí? Cosa que en otros lados no lo hemos visto. Entonces, esa es una innovación y eso podemos explotarlo,
¿sí?
Porque ya es una naturaleza propia. Sí, y entonces, ante los cambios económicos, con eso es más que suficiente. Sí, el realmente poner en el punto más alto lo que hacemos o lo que hacen los trabajadores en este bello puerto.
Totalmente.
Sí, muy bien. Sí, pues. En el siguiente bloque vamos a hablar también sobre otros elementos importantes, como es la cultura organizacional, el liderazgo, la gestión interna, elementos vitales para la permanencia, ¿no? Exacto. Y antes de irnos a corte, queremos agradecer a Rodrigo Sandoval, mi hermano que nos está escuchando.
Saludos.
A Erika Sánchez también, que es otra alumna del doctorado, que por ahí también nos escucha cada semana, nos manda saludos. Y pues a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan en el 104.3, les mandamos muchos saludos. Nos vamos a un corte y regresamos.
Tips para lograr que tu negocio o empresa tenga éxito. Continuamos. Escuchas Radar Empresarial. Continuamos.
Muy bien, continuamos en Radar Empresarial y en este bloque pues vamos precisamente a, se puede decir, a la parte más sensible de las organizaciones, que es el liderazgo, su cultura y su capacidad de gestión, ¿no? Que es la toma de decisiones, y pues quien las toma es el recurso humano, sí, ¿no? Tanto el quien dirige la empresa como quien acciona todos estos elementos operativos para que se cumplan los objetivos, ¿no? Entonces, las empresas que permanecen suelen tener líderes adaptativos, ¿no? Capaces de comunicar, de escuchar y de construir equipos innovadores. La cultura organizacional no es un valor en la pared. Hay que entender que es un comportamiento cotidiano que define la manera en que actuamos dentro de la empresa. Entonces, sería precisamente la pregunta que le haríamos a la doctora Luz Amparo: ¿cómo influye el liderazgo en la permanencia empresarial?
El liderazgo es adaptativo, debe de ser adaptativo, tanto de los trabajadores como del líder. Un líder nato siempre va a ser seguido por todos, ¿sí? Y aquí en Puerto Vallarta yo he conocido muchos líderes, y verdaderamente es como para seguirlos. Yo tengo varios amigos hoteleros que han demostrado pues su liderazgo, no solamente en su empresa sino fuera de, ¿no? Entonces es importante que también entiendan, yo todo el tiempo me lo he pasado diciendo sobre la cultura de la innovación, ¿no? O sea, el cómo vamos a innovar, el cómo van a cambiar, el cómo hacer entender a los trabajadores la importancia que tiene este cambio en ciertas actitudes, ¿no? En cuanto a su innovación. una colaboración, debe de tener una colaboración pertinente, ¿sí?, con ellos, y debe de estar pensando en cómo apoyarlos en situaciones de conflicto. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, obviamente, eso solamente lo hace un líder. Sí, un líder anda en todos lados. Un líder tiene cultura, los hace ver la cuestión cultural, fortalece el talento de sus trabajadores.
Uh-huh. Sí, y un elemento muy importante es que también un líder, pues de una u otra manera, siempre está preparado para el cambio, ¿no? Porque en donde ve un problema, siempre tiene, él ve una solución, ¿no? No se complica. Uh-huh. Entonces, de una u otra manera, es parte de lo que le tiene que hacer saber a los trabajadores, ¿no? Para que sigan, pues, caminando bajo el mismo rumbo del objetivo, o sea, el mismo rumbo de la estrategia que él tiene pensada en su empresa.
Y eso permite a los trabajadores ser leales. Uh-huh. Ser leales con la empresa. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el líder lo dijo. Uh-huh. Sí, porque lo demostró y porque durante mucho tiempo los apoya, entonces eso nos da la lealtad de los trabajadores. Uh-huh. Uh-huh. Se ponen la camiseta, que normalmente decimos, ¿no? O sea, ponte la camiseta. Uh-huh. ¿Sí? Podrás o no estar de acuerdo con quien el líder, uh-huh, pero al final de cuentas te está apoyando y te está haciendo crecer. Uh-huh. Entonces únete. Sí, únete, sí, al barco. Uh-huh. O sea, únete con ellos. ¿Sí? Porque es mucho más fácil hacer crecer una organización cuando realmente tenemos una cabeza que esté viendo hacia dónde, uh-huh, vamos caminando, ¿no? ¿Qué rumbos va a seguir? ¿Sí?
Sí, y no podemos hablar también de la permanencia sin hablar de la gestión. Y un elemento fundamental en los procesos de gestión es el área financiera, ¿no?
A veces ahí decimos, tú eres experta, perdón. Sí.
Sí, pero a veces comentamos que una empresa cerró por falta de dinero, pero ya cuando empiezas a analizar efectivamente si fue por falta de dinero, a veces no, sino que el dinero, hay que verlo como un medio, ¿no? No como un fin. Y en ese sentido, pues hay que entender que muchos elementos de la gestión financiera se dan a través de indicadores, que si estoy vigilando esos indicadores, automáticamente puedo tener la certeza si el próximo mes va a tener la empresa liquidez, si no, sí, si no la va a tener, entonces cuáles son, cómo lo voy, así a solventar, es, ¿no? Entonces, en ese sentido, y hablando precisamente de indicadores, doctor Miguel, ¿qué indicadores consideras que son indispensables para medir la permanencia de una organización?
Sí, es una pregunta muy difícil y justo para casarlo con lo que mencionaban acerca de, por un lado, la gestión y, por otro lado, el liderazgo, un reto que se enfrentan las MIPYMES, las empresas más pequeñas, uh-huh, es que son familiares, uh-huh, y tienen liderazgo, si se le puede llamar, o una forma de organizarse vertical, en, uh-huh, donde la autoridad, digamos, de la familia se reproduce en la empresa. Uh-huh. Y en ese sentido, las personas quieren tomar, que son líderes, quieren tomar todos los roles y se convierten en un cuello de botella para su organización porque no pueden hacerlo todo. Uh-huh. Y en ese sentido, vale la pena que se empodere a las demás partes de la organización de tal forma que se puedan delegar tareas, pero no solo que se aproveche la creatividad de cada persona, de fin de cuentas son las que están más familiarizadas muchas veces con la operación del día a día. Uh-huh. Entonces, ese es un reto que es importante. Y para la permanencia, las empresas, centrándonos en la parte financiera, pues claro que suena obvio, pero a mí me tocó revisarlo en la investigación, el hablar de un margen, el hecho de que conozcan sus costos y sus precios y sus ventas, uh-huh, es una cuestión de, nos pegan la frente básica, casi de lo, sí, pero muchas veces no se cuida, uh-huh, o muchas veces la misma persona no tiene, porque es difícil para una persona hacerlo, no tiene el control de, a ver, ¿cuánto me debe tal cliente? ¿Cuánto le debo a tal proveedor? Y entonces, todo esto, si no se sistematiza, si no se pone de una manera tratable, pues la persona no puede con todo. Y muchas veces creo que es un problema que tienen las MIPYMES.
Sí, sí, esa transformación digital, uh-huh, que ayuda precisamente a administrar los recursos, pero que a veces nos resistimos de ella, uh-huh, ¿no? Porque sí, muchos esfuerzos se han hecho por parte del ámbito gubernamental, porque creo que ha dado apoyos para la digitalización, y esa parte de la digitalización pues no es pensar nada más en usar computadora, o sea, vas a usar la computadora, pero ¿para qué? ¿no? ¿Para qué procesos vas a ayudarte tú a digitalizarlos para que te ayuden a la toma de decisiones, ¿no? La facturación, sí. El si les estás dando crédito, qué tanto crédito, si no te has pasado de darles crédito, porque también a veces sí se te pasa la mano y das muchos créditos y al rato ya no tienes la liquidez suficiente, claro, para pagar las deudas, ¿no? Entre proveedores, préstamos, etcétera, etcétera.
Y eso te hace que no crezcas, uh-huh, ¿sí? O sea, uh-huh, lo que tenías programado para crecer en este año, ya con tanto crédito que diste, pues simple y sencillamente no lo logras, sí, ¿sí? Sí, por eso precisamente.
Así es. Sí, entonces, otro de los elementos, ya hablamos sobre cultura y liderazgo, sobre gestión financiera, pero otro de los elementos, pues, es el talento humano, ¿no? El talento humano es quizá el activo más importante, y no quizás, creo que en estos momentos creo que se ha revalorizado el talento humano, ¿no? Por esta era del conocimiento en el que estamos, ¿no? Y porque al final, pues, es el que toma las decisiones. Entonces, las empresas con equipos capacitados, ambientes sanos y rotación controlada, pues, tienen mejores posibilidades de permanecer, que es otro de los elementos que son indispensables para la permanencia en las empresas, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, ¿qué buenas prácticas recomiendan ustedes para fortalecer esta parte del talento humano?
La capacitación. Sí, o sea, es inminente que se le dé capacitación al personal, ¿sí? Que es un elemento clave, fundamental, y que además les hagan sentir, insisto, parte de la organización a los trabajadores.
Sí.
Sí, y si les das capacitación y les dices para qué te va a servir y cómo lo vas a utilizar, entonces la empresa va a caminar por un camino no sinuoso, sino por un camino mucho más accesible para ellos, ¿no? Uh-huh. Para todos los trabajadores. Uh-huh. En cambio, si no les das esa capacitación, entonces se van a perder porque no saben el rumbo hacia dónde van. Uh-huh. Sí, otra de las cosas interesantes es, nosotros podemos dar mucha capacitación, pero si la cabeza no dice para qué lo quiere, o sea, puedo darles mensualmente 3, 4, 5 cursos.
Pero,
oye, ¿qué, si para no qué hay quiero un objetivo, todo esto?
Claro.
Sí. ¿Para qué quiero todo esto si no me dices para dónde vamos, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿hacia dónde vamos a llegar? ¿Cuál es la meta a la cual tenemos que llegar, ¿no? Ah, uh-huh, pues sí, vamos a tener 1,000 turistas más este año, ¿no? 2,000. Uh-huh. Ah, ya sé, entonces, ¿hacia dónde vamos? Uh-huh. Ya hay un objetivo, o sea, ya es un fin. Pero si no lo dice el líder, sí, entonces por más capacitación que le den al personal, no va a saber hacia dónde va. Uh-huh. ¿Sí?
Sí, y sobre este tema, si me permiten un comentario de, uh-huh, del que relacionado con la gestión, pienso que la gestión del conocimiento es muy importante, porque cuando se pierden las personas porque se van a trabajar a otros lados, se va con ellas la experiencia, el conocimiento que tienen. Entonces, y para que se queden, como dice la doctora, para la fidelización, uh-huh, pues es importante que se alineen los intereses de que lo que es bueno para ti es bueno para la empresa. Uh-huh. Y porque muchas veces se piensa que son contrarios, ¿no? La gente hace su trabajo de mala gana porque siente, no importa cómo me esfuerce, va a ser el mismo resultado. No, alinear los intereses para que las personas tengan esta pues empoderamiento y trabajen de manera más, más cómoda, más a gusto.
Sí, y es generar precisamente pues esa como reciprocidad con el trabajador, ¿no? En el sentido de que sí, estás dispuesto a seguir a un líder, estás dispuesto a que finalmente generemos pues esta sinergia de trabajo. Entonces, es esa reciprocidad con respecto al capital o el talento humano, ¿no? Con esto, pues cerramos un bloque esencial, la permanencia empieza dentro de la empresa. Después del corte hablaremos de la visión a largo plazo. Les recordamos que pueden encontrarnos en Facebook, en Radio UDG PB, en www.radio.udg.mx/Vallarta y en los teléfonos estamos en el 2262-33 y 2262-66. Nos vamos a un corte y regresamos.
Radar Empresarial, la frecuencia de los negocios. Regresamos. Tips para lograr que tu negocio o empresa tenga éxito. Continuamos.
Muy bien, estamos ya en nuestro último bloque del programa enfocado en la mirada futuro. ¿Qué deben hacer las empresas para asegurar su permanencia en los próximos años? Y viendo algunos comentarios que nos hacen vía Facebook, por aquí saludamos a Gabriela Aurora Dávalos, Miguel Ángel Sandoval, que también nos hace una pregunta y menciona la inseguridad que se vive, ¿qué tanta incertidumbre genera o pueda generar en 2026? No sé, de manera así como rápida, ¿qué opinen ustedes?
Sí, pues a veces se dice que hay corrupción buena y corrupción mala, y la corrupción buena es cuando la gente sabe qué tiene que hacer, sabe cuáles son las reglas del juego y se comporta de esa manera. Y pues de repente el problema es cuando las cosas cambian, ¿no? Y la gente tiene esta incertidumbre. Y pues sí, muchas veces, por desgracia, se normaliza el costo de la inseguridad, uh-huh, porque la gente tiene que dedicar cierto presupuesto de las empresas porque necesita cubrir ciertas obligaciones que no debe de tener por causa de la inseguridad. Pero sí, es un costo, y el problema es cuando cambian esas reglas, pero por desgracia ya se tiene pues internalizado en muchas organizaciones.
Así es.
Yo creo que a nivel de todo el país la inseguridad siento que ha ido disminuyendo en algunos estados. No podemos decir que ya está cerrado y no, que ya. Puerto Vallarta, como tal, la inseguridad no es tan fuerte, o sea, podemos llamarle así, ¿no? O sea, sí existe, pero ha sido un tanto más controlada, ¿no? A nivel del país, insisto, la inseguridad que vivimos todos sí ha estado disminuyendo. No como quisiéramos, no en los niveles en los que ya no quisiéramos tener nada, ni en Sinaloa, ni en Sonora, ni en ninguno de los estados del país, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, no estamos tan satisfechos como población, sí, y las empresas lo saben, sí, las empresas saben perfectamente bien que los signos de inseguridad que se tienen en el país en un momento determinado puede traer ciertos beneficios, sobre todo en cuestiones de los puertos turísticos. Y espero no ofender a nadie, pero hay estados en los que eran tradicionalmente fuertes, por ejemplo, el carnaval, y ahora el carnaval se está yendo a otros estados en donde ya la inseguridad se está controlando, uh-huh, y uno de ellos es Puerto Vallarta. Uh-huh. Sí, Puerto Vallarta, se va a hacer un carnaval, ¿sí? Uh-huh. Al menos eso es lo que nos dicen las noticias. Y bueno, pues algunos otros están cancelando los carnavales, igual que cancelaron el grito, uh-huh, el 15 de septiembre, que cancelaron, pues también están cancelando este tipo de festividades que además atraían a turistas por muchos años, ¿no? Sí. Y además por el evento que era muy bueno y muy socorrido. Uh-huh. Y ahora no. Uh-huh. Sí, entonces ahí estamos, ¿no? Latente.
Sí, no cabe duda pues que la inseguridad sí genera certidumbre, pero también pues hay esos, debe de haber esos equilibrios, ¿no? Al final, pues toda situación debe de encontrar un equilibrio, y bajo esa lógica pues es con la lógica que tiene que trabajar la empresa, ¿no? También tenemos un comentario de Gabriela Aurora Dávalos Villaseñor, y nos dice que el líder entiende que la constante es el cambio y es quien va sentando las bases para que los trabajadores puedan navegar hacia la meta que se hayan trazado. Y también hacer comentario muy, muy importante, que las empresas están buscando liderazgos más horizontales que verticales, ¿no? Y elementos de colaboración más que de seres pasivos, esperando las instrucciones del jefe. Por lo tanto, pues eso da más apertura también a la innovación. Y también hace el comentario de que hace mucha falta educación para las pequeñas, para las empresas familiares, desde su proceso de planeación hasta el logro de sus objetivos a mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, pues ahí, gracias por tus comentarios, Gaby. Y también Espinosa Blanca nos manda saludos, y Sofía González también nos manda saludos, ¿no? Gracias. Saludos a ellas también. Vamos a pasar a lo que son las estrategias a largo plazo. Habíamos mencionado en el bloque anterior que la transformación digital es uno de los elementos que nos ayuda precisamente a el logro de las estrategias a largo plazo, ¿no? Pero también la competitividad regional, los modelos de negocio emergentes que han surgido de manera espontánea en algunos casos, son factores que van a definir el panorama empresarial. Entonces, Miguel, no sé si de manera muy resumida nos puedes comentar qué estrategias de largo plazo deberían de estar en la Agenda 2026-2030.
Claro, las estrategias de largo plazo son un punto débil muy grande de las empresas pequeñas en particular, porque se enfocan en la operación del día a día. Entonces, no tienen muchas veces una visión de qué es lo que va a pasar el siguiente mes, porque se están enfocando en qué va a pasar esta semana. Y en ese sentido, el largo plazo pues es un tanto nebuloso. Sin embargo, lo que comentaba la doctora con respecto de fijarse metas, yo pienso que es un buen momento o es un buen punto para comenzar, de decir hacia dónde queremos ir, al menos desde el punto de vista cuantitativo, qué es lo que queremos, porque tener esa meta ya comienza a hacernos pensar en, bueno, y cuáles van a ser las estrategias. Vamos a innovar en productos, vamos a buscar nuevos clientes de que antes no eran nuestros clientes. Entonces, yo pienso que eso, fijarse metas en el plazo que sea posible, en el plazo que la gente se pueda imaginar, los empresarios se pueden imaginar, pues yo pienso que es un buen punto de partida.
Muy bien.
Yo creo que un punto importantísimo para nuestro país y sobre todo para el estado va a ser el Campeonato Mundial de Fútbol. ¿Sí? Pero tenemos que estar preparados y las empresas deben de saber hacia dónde van. ¿Sí? O sea, es una manera de atraer recursos, y recursos frescos, dinero fresco.
Sí, es una oportunidad, que es precisamente parte del planteamiento de las estrategias, ¿no? Así buscar las oportunidades
y, ahí la tienen.
Y ver qué fortalezas tiene la empresa para poder aprovechar esas oportunidades, ¿no?
Sí.
Y generar estrategias de ventaja competitiva, ¿no? Entonces, estos elementos pues ayudan precisamente a que las empresas pues vayan planeando, ¿no? Si bien decíamos el año pasado que el mundial estaba
lejos.
Acabo de escuchar una noticia que quedan como 140 días para que ya esté aquí, ¿no? Y pues a meterle el acelerador a ese proceso de planeación, ¿no? Okay, pues estamos precisamente ya a minutos de nuestro cierre, pero como cada programa le damos un espacio para las mujeres emprendedoras y empresarias, ¿no? Cuando hablamos de permanencia empresarial y administración estratégica, es imposible ignorar la fuerza de las mujeres que dirigen, transforman y sostienen miles de empresas en México. Aunque muchas enfrentan dobles y triples jornadas, participan activamente en la innovación, en la toma de decisiones y en el diseño de estrategias que permiten a los negocios adaptarse y perdurar. Las mujeres empresarias no solo buscan que sus empresas sobrevivan, buscan que crezcan con propósito, que generen bienestar y que construyan futuro. Impulsarlas con capacitación, acompañamiento y acceso a herramientas estratégicas es impulsar la permanencia empresarial del país entero. La igualdad también es una estrategia de competitividad. ¿Sí? No sé qué piensen con esta reflexión que hacemos sobre el tema del espacio para las mujeres emprendedoras, y si quieren hacer también una conclusión y recomendación para los empresarios, para ir cerrando el programa.
Que crean en las mujeres. ¿Sí? Yo creo que los empresarios no deben de verlas mal, sino deben de creer en el trabajo que están haciendo. ¿Sí? Y es cierto, uno de mujer, son madres, son trabajadoras, son todo, ¿sí? Y además emprenden. Entonces creo que sí se puede, sí pueden las empresas crecer, ¿sí? Pero también deben de creer los empresarios, los medianos, en comprarle sus artículos o comprarle los productos que vendan a una mujer. Uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Para mí el crecimiento es por allá va. Sí.
Sí, buscar ese tema de igualdad y equidad.
Así es.
¿No? En el uh-huh. en tus procesos de toma de decisiones, sí. También. Miguel.
Sí, decíamos ahora que muchas empresas son familiares, y esta estructura familiar, cuando las familias están lideradas por mujeres, se reproducen las empresas familiares lideradas por mujeres. Uh-huh. Entonces, es una, no nada más a nivel de la población es un grupo muy grande, sino que es un grupo que muchas veces es vulnerable en otras áreas. Entonces, el apoyo dirigido a este grupo, yo pienso que sin duda es muy importante. Y al pensar que hay emprendedores, lo que beneficia a ambos, lo que beneficia a los emprendedores en general, pues beneficia a ambos grupos. Pero sin embargo, a quien hay que impulsar, a quien hay que dar el espacio y dar el apoyo, es justamente a quienes más lo necesitan.
Sí, y ahorita que mencionaste precisamente el tema de las empresas familiares, muchos de ellas pues elaboran sus productos de manera artesanal, ¿no? Entonces, el hecho de impulsar también el consumo local por parte de estos grandes corporativos que tenemos aquí en los hoteles, pues va a contribuir a que también haya equidad desde el tema económico, ¿no? Cuando contraten productos y servicios hechos por manos vallartenses, mujeres, y que se reconozca su trabajo, ¿no? Como tal. Uh-huh. Muy bien, pues como ven, hemos visto que la permanencia empresarial depende de estrategia, cultura, liderazgo, resiliencia y visión de futuro. Invitamos entonces a las empresas a reflexionar sobre estos elementos y fortalecer sus capacidades internas para mantenerse competitivas. ¿Algo más que quieran agregar?
Sí, yo quisiera también decirles que, bueno, tú fuiste parte de esta tesis como codirectora, ¿sí? Y hay gracias. Que reconocerlo en la muchas parte gracias. Financiera, mis respetos, ¿sí?
Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora.
Muy bien, pues agradecemos al doctor Miguel Camacho y a la doctora Luz Amparo Delgado por sus valiosas aportaciones. Muchas gracias. Gracias también a ustedes por acompañarnos durante esta hora de programa. Soy la doctora Georgina Sandoval. Esto fue Radar Empresarial. Agradecemos también la preproducción de Jorge Cuen, los controles técnicos, una producción de José Chepe Gómez, todos bajo la coordinación y dirección de la licenciada Susana Carreño. Pues nos escuchamos la próxima emisión. Muchas gracias y que tengan una bonita semana. Hasta luego.
Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Gracias.
El Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa presentó Radar Empresarial. Hasta la próxima.